Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible, no extendernos tanto. Por ahí tenemos a un invitado muy especial también, pero me gustaría dar como una introducción sobre lo que vamos a hablar hoy, que es específicamente el feminismo y San José. Realmente ese movimiento que aboga por la anticoncepción y el aborto en nuestra sociedad, pues me disgusta un poco, ¿no? Como a todos los que nos decimos cristianos, que estamos a favor de la vida. Y también me da un poco de vergüenza o algo por el estilo, porque se dice que ellas luchan por el derecho de las mujeres, pero en realidad las lastiman de una peor manera. Cualquier feminista en la actualidad diría que los católicos obstaculizamos a las mujeres y que las detenemos de todo su potencial, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, yo diría que comprender la profundidad y la belleza detrás de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre las mujeres es realmente promoverlas a un mayor grado en la sociedad, por así decirlo. ¿Sí o no, padre?
Así es, me parece que es muy acertado lo que dices, porque feísmo siempre es exageración. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de una corriente ideológica que busca afianzar el papel de la mujer en la sociedad. Esa búsqueda es legítima. El problema es el modo en que se ha hecho. Ese modo no ha sido del todo correcto, porque se pasan del otro extremo. De hecho, todoísmo es exageración. El feminismo como tal es una exageración. Entonces hay dos corrientes de feminismo. El feminismo que busca la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, me parece que es la corriente más legítima. Y la otra, que es cuando la mujer busca la superioridad sobre el varón. Me parece que es el que ha dañado más.
Como verán, estimados, mi problema no es que piense que el movimiento feminista está haciendo demasiado, más bien creo que está haciendo muy poco. Creo que nos venden mujeres demasiado cortas y no han reconocido la belleza de nuestra naturaleza. Aunado a eso, actualmente pues vivimos en una sociedad sin padre o de padre ausente, ¿no? Los varones en general y los padres en particular han caído en una profunda crisis de identidad de la que todavía no han sabido salir. El debilitamiento de la figura del padre pues desestabilizó a la familia y por ende a la sociedad, porque recordemos que las familias son la base de la sociedad. Entonces me gustaría ya terminar esta pequeña introducción para que el padre nos hable un poquito acerca de lo que él meditó sobre este tema de San José. Hay una frase que dice Telémaco del Ulises de la Odisea de Homero y dijo estas palabras que creo que están muy llenas de actualidad. Si lo que los mortales desean se pudiese alcanzar, lo primero que yo querría sería el regreso del padre. Entonces, pues no sé cómo ve, padre. Los micrófonos son todos suyos.
Empiezo diciendo la historia que cuentas de Homero en esa obra tan emblemática y monumental de Homero, que de hecho era ciego cuando Telémaco estaba esperando a su padre, que se tardaba mucho. Ahí en ese contexto fue la frase, porque él estaba sin padre, vivió mucho tiempo sin su papá. La figura de San José es una figura muy destacada en el Evangelio. Aparentemente, los Evangelios hablan muy poco de San José. De hecho, las frases son muy lacónicas. Sin embargo, la frase que los evangelistas colocaron en su Evangelio canónico son suficientes para que nosotros comprendamos el papel que jugó San José en la historia de la encarnación. Sin duda es muy importante tener la visión un poquito más amplia de lo que era el patriarcado en el Antiguo Testamento. La sociedad de Israel, en su identidad y en su origen, fue una sociedad patriarcal. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad estaba organizada en torno a un padre. Era el padre, era dueño de todo, de sus hijos, de sus bienes, de su esposa. Era el patriarca. Se encargaba de cubrir todas las necesidades de sus hijos. Y entonces toda la estructura social se descansaba en la figura de un padre. Después, el primer patriarca que tenemos conocimiento a partir del capítulo 12 del libro del Génesis, fue Abraham. Antes del capítulo 12 se le conoce como la prehistoria del pueblo de Israel. A partir del capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, lo saca de donde estaba y lo manda a una tierra, y entonces Abraham acepta, sin saber dónde, obedece el mandato de Dios. Así empieza la historia del pueblo de Israel. De modo que el patriarca Abraham es padre no solamente del pueblo judío, sino también del pueblo musulmán, porque los descendientes directos del pueblo musulmán, tanto de judíos, viene de Abraham, de los judíos con su hijo Isaac y de los musulmanes con su hijo Ismael. Recordemos que Abraham tuvo antes de Isaac un hijo, Ismael, con la esclava de su esposa Sara. Y así empieza la historia sagrada. Y luego Isaac, luego Jacob, y así hasta nuestros días, José, la historia de la salvación. José, dice el evangelista, José, el esposo de María. Entonces, esa figura es muy importante porque José estaba presente en la vida de Jesús. En ningún pasaje del evangelio menciona de que José haya hablado, sino los evangelistas lo que hacen es colocar a José cumpliendo una omisión. No así la figura de María. Por ejemplo, cuando el niño se perdió en el templo, ya llevaban unos días ya de camino y se dan cuenta que su hijo no iba con ellos, regresaron y lo encuentran en medio de los doctores de la ley. Se acerca María, la protagonista es María, no es José. Aunque era una sociedad patriarcal, quien debió dirigir la palabra a José, al niño, es José. Sin embargo, le dice María: hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. María es protagonista. José siempre está en el silencio. La grandeza de José está precisamente en el silencio, en que él le dio la importancia a su esposa, a María, para que sea la protagonista de esta historia sagrada. Y entonces, esta historia sagrada se fue gestando de esa manera. El Evangelio presenta a José como el hombre justo. El hombre justo quiere decir el hombre que cumple la ley, el hombre obediente a la voluntad de Dios, el hombre preocupado por su familia, un hombre bueno. Eso significa la palabra justo, todo lo que significa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra justo. Entonces José es en su presencia. ¿Qué sucede actualmente en nuestra sociedad? ¿Por qué la corriente radical del feminismo, que en su origen es un derecho legítimo que buscan, pero sí, ciertamente no en su método, por qué quieren afianzar mucho su autoridad, su figura, su papel? Porque se carece de identidad. Cuando alguien lucha demasiado para afianzar lo que es y lo que tiene, es porque hay un vacío en el interior. No hay una completa aceptación de lo que se es. Y entonces empiezan a protestar de esa manera. Repito, el objetivo es legítimo. El modo en que quieren alcanzar eso me parece que no es del todo correcto. Cuando la sociedad respete el papel tanto del hombre como de la mujer, no hay necesidad de un feminismo radical, ni siquiera el moderado. ¿Por qué? Porque tenemos todos un lugar en la sociedad, tanto hombres como mujeres. Actualmente, de hecho, por ejemplo aquí en México, es más fácil que consiga trabajo una mujer que un varón ahora actualmente. O sea, el papel de la mujer ya está siendo un papel relevante. Y eso está bien, por un lado, ¿verdad? Porque empiezan a contratar a las personas según su capacidad. Eso también es legítimo. Y entonces el papel de José Jesús juega un papel muy importante en la figura, no solamente como guardián de la Sagrada Familia, sino también a nosotros nos ayuda a poder imitar a José en su forma, cómo trató a su hijo y cómo trató a su esposa María, de una forma tan respetuosa, tan amable, tan servicial. Nunca, y aquí hay que resaltar un aspecto. Nunca José tuvo la presencia de un ángel para revelarle su papel, como sí lo tuvo Zacarías, el sacerdote, el padre de Juan el Bautista en el templo, y como lo tuvo María en su casa, cuando se le aparece el ángel y le anuncia que va a ser la madre del Hijo de Dios. José no tuvo esa presencia. Lo único que tuvo José es sueño. En el sueño se le reveló Dios, tanto para decirle que no tema aceptar a María, su esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo, como cuando le dijo, no regreses donde Herodes, porque busca al niño para matarlo, vete a Egipto. Todo fue un sueño, y José obedeció para salvaguardar la integridad y la vida de su esposa y de su hijo, que Herodes el Grande quería matarlo por el celo, porque pensaba que estaba en riesgo su poder como gobernador, como rey de esa provincia, como rey de Roma. Entonces, la grandeza de José entonces en este sentido es que no necesitó la manifestación de un ángel, bastó un sueño. Y por eso, en ese sentido, José es ejemplo de fe y de obediencia. Muchas veces nosotros buscamos una prueba fehaciente de la presencia de Dios, y cuando escuchamos, por ejemplo, los milagros extraordinarios de hostias que sangran, vamos allá para ver, cuando en cada misa ese milagro se repite, cada celebración eucarística se actualiza. Entonces, de alguna manera esto es denotar un poco la falta de fe que tenemos. No necesitamos más signos que el que Cristo nos ha dejado. En ese sentido, la Sagrada Eucaristía. Y así sucedió en todos los momentos de la vida de José con María. Por eso, hermanos y hermanas, el patriarcado no está peleado con la presencia de la mujer, al contrario. En el Antiguo Testamento, los grandes patriarcas tuvieron con humildad la docilidad de escuchar el parecer de su esposa, por ejemplo, Abraham con Sara, Isaac con su esposa. Fueron ellos dóciles, siempre cuando tomaban una decisión, consultaban a su esposa, casi siempre ellas, aunque no aparecían en la lectura sagrada, aunque no aparecen destacando mucho, sin embargo sí tenían presencia. Por ejemplo, en la genealogía de nuestro Señor, que nos habla San Mateo, habla la figura de 5 mujeres, y eso es completamente nuevo, porque en la genealogía es una forma literaria, es un recurso literario para transmitir un mensaje. Nunca aparecía la presencia de la mujer. En la genealogía de Jesucristo, que San Mateo nos narra, aparece la presencia de 5 mujeres. Aparece Tamar, aparece Rahab, aparece Ruth, aparece Betsabé y finalmente la Santísima Virgen María. ¿Quiénes eran esas mujeres? Bueno, Tamar tuvo un pecado muy grave, tuvo un hijo con su suegro y aparece en la genealogía. Rahab fue una prostituta que ayudó al pueblo de Israel para conquistar a la tierra prometida. Rahab. Ruth fue una moabita pagana, era nuera de Noemí, y entonces cuando muere su esposo, ella enviuda, y ya no había nada que la atara a Noemí porque ya no vivía su esposo. Sin embargo, ella, porque su suegra era muy buena y ayudó a estar ahí. Betsabé, pues ya conocemos esa historia, pues se unió con David y tuvieron un hijo que fue Salomón. Y finalmente la Santísima Virgen María. Es decir, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo aparece estas 5 mujeres. Y también aparecen reyes y esclavos, santos y pecadores, buenos y malos. Nos está diciendo el evangelista que la historia sagrada de nuestro Señor Jesucristo se ha entretejido entre claroscuros de la vida. Lo más importante aquí es que lo que el evangelista está enseñándonos es que Cristo nuestro Señor vino de la descendencia de hombres y mujeres manchados con el pecado, pero también impregnados con la gracia de Dios. Lo bueno y lo malo ha estado presente en la historia de Cristo nuestro Señor, como está presente en la historia de cualquier ser humano. Y por supuesto que al final de la genealogía aparece la imagen de José. Y dice, José, hijo de Jacob, del cual nació Jesús el Cristo. Ahí está. Solo aparece eso, pero es suficiente, porque está destacando el evangelista el origen real de José, hijo de David. José fue descendiente directo del rey David, o sea, llevaba sangre de reyes, José, y sin embargo era un humilde carpintero que supo ganarse el corazón de Dios y el corazón de María, porque se había desposado con ella. María se había desposado con él. Entonces, esa es la imagen muy importante de José. Por eso en nuestra sociedad hay un librito muy bonito de un brasileño, un teólogo, Leonardo Boff, un libro que se llama José en una sociedad sin padre. Ahí habla él de cómo la sociedad carece de esta figura de la paternidad. El padre está ausente por muchas razones, por trabajo, porque se ha separado de su esposa, porque es un padre desobligado, y entonces se va haciendo una vida vacía de esa figura. Y esa vida vacía no solamente afecta al varón, sino afecta también a la mujer. La corriente actual del feminismo radical, lo que está en el fondo es ese vacío que se lleva. Como no ha habido una figura paterna sobresaliente que haya guiado y educado ese corazón en esa vida, es una forma de protestar contra aquello que ellos no tuvieron oportunidad de tener como otras personas. Y entonces es una forma, ¿verdad?, de sacar su frustración, de mostrar al mundo su vacío. Y por eso es una corriente muy radical que, en vez de lograr realmente el derecho de la mujer, lo que hace es caricaturizar ese intento de buscar el derecho, ese intento de buscar un papel preponderante en la sociedad. Hacemos ese llamado, pues, a partir, sobre todo a los católicos, a partir de la figura de San José, una figura a quien debemos nosotros imitar. Un papa lo declaró el santo protector de la Iglesia Universal. De hecho, es el santo también al que nosotros tenemos que pedirle su intercesión para vivir el don de la castidad, porque se llama el casto San José. Respetó la integridad de su esposa y luchó para liberar a su familia del mal y de la muerte. Hay un texto muy bonito: cuando Dios crea al hombre y a la mujer, creó al hombre del polvo de la tierra. Dice el texto sagrado de que el hombre no encontró una ayuda adecuada para él, entonces Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán, y al despertar se encuentra con que Dios había hecho de su costilla a la mujer, y exclama: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Resulta que después de que Adán recibe a la mujer como una bendición, como un don de Dios, como una gracia, como una ayuda necesaria y muy importante, después del pecado, cuando la mujer come del fruto prohibido y le da a su marido, cuando Dios bajó en el jardín buscando a Adán y le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Estoy en los arbustos escondido. ¿Y por qué te escondes? Porque estoy desnudo. ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? La mujer que me diste por compañera me dio el fruto y comí. Adán está acusando a la mujer, expresando que a partir del pecado ahora es una maldición, ya no una bendición, y como si estuviera echándole la culpa a Dios, que porque él fue el que la creó, por eso él comió del fruto. Es la consecuencia del pecado, es la no aceptación de la culpa. Cuando no se acepta la culpa, no se puede salir del pecado. Cuando se acepta la culpa, inicia un proceso de conversión, inicia el proceso de la gracia en nosotros. Por lo tanto, la historia del ser humano ciertamente es una historia marcada por esta mancha, por esta mancilla del pecado. Y por eso nuestras relaciones humanas, tanto en la organización intrafamiliar como una organización social, siempre ha estado presente esta lucha en todas las sociedades del mundo, en todas las culturas naturales. Ha estado siempre esta lucha. Hay culturas, por ejemplo, que se han organizado en torno al matriarcado, que es la figura de la mujer, la figura preponderante, y no el varón. Y ha funcionado bien esas sociedades. La nuestra busca una cierta igualdad de oportunidades y de derechos del hombre y la mujer, repito, legítimas, porque así debe ser. Sin embargo, se tiene que hacer esta lucha a partir del respeto de la dignidad humana. Cuando se respeta la dignidad humana, entonces se alcanza más fácil y más pronto el deseo de una igualdad entre nosotros. Igualdad que no quiere decir que tengamos las mismas capacidades, sino igualdad en cuanto a derechos, porque en todos los sentidos no es imposible la igualdad. Se tiene que hablar de complemento, nos complementamos, el hombre y la mujer se complementan. Lo que el hombre no puede alcanzar, la mujer lo alcanza. Lo que la mujer no puede alcanzar, el hombre lo alcanza. Es un complemento que uno tiene que vivir en la relación, tanto en la familia como en el matrimonio. Y esto es tan necesario porque es lo que nuestra sociedad reclama. De modo que en la iglesia el papel de la mujer es un papel muy importante y sobresaliente. Por ejemplo, en los servicios parroquiales, en los grupos, movimientos, asociaciones, cofradías, confraternidad, es más la presencia de la mujer que el del varón. Es mucho más. Eso quiere decir que la mujer sí tiene mucho que aportar, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido mujeres que la iglesia ha reconocido su grandeza, sus virtudes, sus cualidades, su fe. Como una de esas, por ejemplo, Edith Stein, era ella una filósofa, discípula del filósofo, el padre de la fenomenología. Ella era su secretaria y daba conferencias, era atea, por cierto, pero era judía. De niña iba a la sinagoga con su madre y hasta que entró a la universidad dejó de ir y se convirtió en atea. Se hizo religiosa y luego murió en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Sin embargo, sus escritos están ahí. Son varios escritos, una mujer muy brillante que ha aportado a la sociedad y ha aportado, ¿por qué no?, a esta corriente de mujeres que buscan igualdad de derechos en la sociedad. Es legítimo, ella ha aportado mucho desde su trinchera como mujer religiosa, como mujer santa, ha aportado para abrir la conciencia y el corazón de nuestra sociedad, que la presencia de la mujer es tan importante como la del varón en nuestra sociedad. No se trata de que esta corriente quiera desaparecer la figura del varón porque representa la autoridad, no se trata de eso. Se necesita la autoridad en la sociedad. No se puede vivir sin autoridad, es imposible. Caeríamos en una anarquía, una sociedad donde nadie mande, un desorden. Necesitamos la figura de una autoridad, obviamente la autoridad que se ejerce como servicio, respetando los roles y la dignidad de la persona.
Tanto la figura de la mujer como la figura del hombre son importantes, más en la sociedad en donde estamos viviendo. Y que es necesario que nosotros como cristianos demos ese ejemplo, que dejemos de hacernos patos, ¿no? Como decimos, o sea, que tenemos que cumplir nuestro papel, nuestra función, nuestra misión, y que no estamos solos, sobre todo que no estamos solos, que siempre con la gracia de Dios todo se alcanza, todo se puede. Ahora en este año jubilar de San José, pidamos a él su protección y su intercesión para que podamos ser obedientes, fieles, castos, humildes y podamos ser ese complemento perfecto que la sociedad tanto necesita.
Muy bien, pues nos despedimos. Mi nombre es el Padre Juan García Pascual. Les saludo a todos ustedes esperando que estén bien y que la bendición de Dios siempre caiga sobre ustedes, sobre lo que son y sobre lo que hacen.
Que Dios les bendiga, la Virgen les sonría, San José les acompañe. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.